Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Actas. Soy Andrés Rascón, arroba mentilado en redes, y esto es un nuevo episodio. Esto estamos que tiramos la casa por la ventana. No me lo creo ni yo, pero bueno. Bueno, pues el tema de hoy yo creo que está bastante claro porque lo habréis leído ya en el título, pero bueno, hoy hablaremos de la pasteurización. Lo mencioné así de pasada en el episodio anterior cuando hicimos un poco una recapitulación de la historia de la seguridad alimentaria, y es cierto que es una de las técnicas probablemente más longevas, una de las más longevas en cuanto a tecnología, uso de tecnología en la industria alimentaria, y creo que merece el que le demos un poquito más de explicación, o por lo menos conocerla un poquito mejor, porque es cierto que está súper extendida a día de hoy. Las aplicaciones que tiene son muchísimas, y la verdad es que ha hecho que aumente la vida útil de muchísimos alimentos de una manera bastante sustancial, y no creo que sea una de las técnicas que más vistosa sea, por así decirlo, porque hay otras como el vacío o gases y demás que como que las vemos mucho porque son muy visuales, pero esto está ahí, no hace ruido, pero ayuda bastante. Y bueno, las técnicas de conservación surgen porque al final todos somos clientes de estas empresas de alimentación, en mayor o una menor medida vamos a consumir productos a diario, por suerte. Si hay algo que más le pueda aterrar a una empresa de alimentación es que sus productos no sean seguros y tengan que retirarse del mercado. Y peor todavía, que haya clientes que hayan sufrido este problema con enfermedades o incluso la muerte por consumo de alguno de sus productos. ¿Por qué? Pues porque al final la empresa lo que no quiere es perder su credibilidad, y el cliente no va a comprar un producto por miedo a que pueda ocurrirle lo mismo. Aunque el producto afectado se retire de manera casi inmediata, en el cliente ese efecto no es inmediato. Muchas veces se ha visto que una empresa ha retirado su producto del mercado. Quiero recordar ahora unas cremas, unas mayonesas de una marca bastante conocida. En fin, ha habido en los últimos 15 años a lo mejor algunas retiradas muy sonadas y que han hecho que los clientes pierdan toda la confianza en una marca, porque dice, pues joder, a ver si a mí me va a pasar esto también. Y de hecho ha habido casos en los que ha habido empresas, sobre todo al inicio de la fabricación de las latas de conserva y demás, cuando hubo problemas con botulismo, que muchas empresas quebraron por el hecho de que la marca dejó de tener total confianza porque había muchos problemas. Entonces, en la industria de alimentación hay mucha preocupación por los contaminantes físicos, que son trozos que pueden caer al alimento en cualquier momento, de objetos, un tornillo que se caiga de una máquina, un cristal, unas gafas, como en aquel famoso episodio de las gafas dentro de una bolsa de patatas fritas, que ya lo comenté también en uno de los episodios anteriores. Luego también tenemos contaminación química, pues por contaminación con productos o sustancias que no deben de estar en el alimento, pero puede haber una contaminación cruzada con otro producto, o vete a saber por qué, pero hay momentos en los que hay una contaminación química. Y también tenemos la contaminación por microorganismos, es decir, bacterias, mohos, incluso parásitos, que ya no serían microorganismos, estos ya son bichitos, pero bueno, también es una contaminación. Y ¿cómo llega esta contaminación por microorganismos a un alimento? Bueno, pues hay muchas variables a tener en cuenta. Por ejemplo, el agua que se usa durante su procesado. Si es un producto vegetal, durante su crecimiento y limpieza, incluso en el campo, que hay muchísimos microorganismos, en árboles, tierra, animales, etc. Animales de granja también son un gran foco. ¿Por qué? Porque el contacto con la suciedad es algo bastante normal en los animales. Y las plantas de procesado, que pues bueno, pues puede dar contaminación por algún problema relacionado con la limpieza de la planta o por alguna contaminación externa puntual, ya sea por operarios, materiales, el aire, etcétera, o incluso porque se crea un biofilm. Aunque tú limpies dentro de la planta, se puede crear un biofilm que es como una capa de microorganismos dentro de una de las tuberías de acero, y es muy difícil eliminar. Entonces, hay veces que estas contaminaciones, aunque nosotros tengamos una limpieza bastante exhaustiva de la planta, se dan. Hay que tener mucho cuidado con ellos, con cualquier recoveco. Evitamos que haya muchos recovecos para evitar el que en una esquina se acumule algo de suciedad y ahí se genere este microfilm, etc. Y bueno, pues hoy nos vamos a centrar en esto, en los microorganismos que hay en los alimentos, y vamos a dejar un poco de lado pues tanto la contaminación física como la contaminación química, que también son importantes, pero bueno, vamos a dejarlos un poco de lado y nos vamos a centrar un poco en cómo se eliminan en agua, en operarios, en la propia planta y demás. Hoy comentaremos, pues eso, este proceso de conservación, que es uno de los más famosos y de los más extendidos, que es la pasteurización. Entonces, ¿por qué se puede dar el crecimiento de estos microorganismos en los alimentos? Bueno, pues se puede dar por una buena combinación de nutrientes, presencia de agua, una temperatura que les permita crecer y un tiempo bastante asumible para que crezcan. Jugando con todas estas variables, existen muchos tipos de métodos de conservación que lo que hacen es eliminar parte o la totalidad de estos microorganismos o evitan que estos se multipliquen. Por ejemplo, si hay un alimento que tenga mucha agua y que probablemente me va a dar problemas de crecimiento de microorganismos, una de las técnicas sería eliminar el agua. O meter un gas que inertice el crecimiento de microorganismos. Lo que pasa es que en este tipo de técnicas entra en juego un poco el jugar con bacterias aeróbicas, que son las que consumen oxígeno, y las anaerobias, que son las que no consumen oxígeno. Entonces, si tú retiras todo el oxígeno, puedes eliminar estas bacterias o que no crezcan, pero puedes hacer que crezcan otras. Entonces, siempre esto es un poco como una balanza. A ver con qué quiero jugar hoy. Entonces, pues, en 1864, la pareja Pasteur, Marie y Louis Pasteur, porque estos ya trabajaban juntos, que ya lo dije en el episodio anterior. De hecho, Marie, tras la muerte de Louis, consiguió trabajando en pro de defender todo lo que habían conseguido, aunque siempre bajo el nombre del marido. Amiga, date cuenta. Actualmente tenemos en el supermercado infinidad de productos que se someten a un proceso de pasteurización. Por ejemplo, tenemos productos como son el agua, bebidas en botella tipo refrescos, cervezas, sidras y vinos, los helados, que entraría dentro de la familia de los lácteos, así que también meteríamos la leche, la mantequilla, las natas, la miel también a veces se pasteuriza. Luego los productos procedentes del huevo, tenemos dos formas de pasteurizarlo, ya sea en formato líquido, que es como conocemos la huevina, que es lo que se utiliza cuando no podemos asegurar en hostelería y en industria que la temperatura del cocinado vaya a superar los 65 grados centígrados, o el huevo directamente completo, con cáscara y demás. Que esto es bastante raro. Si os fijáis, la mayoría de los productos son líquidos. Pocos productos vamos a tener sólidos que se pasteuricen, y ahora veremos por qué. Tenemos salsas de ketchup, mayonesas, zumos, y en poquita cantidad y en poquita medida se hacen aceitunas, pepinillos, otro tipo de encurtidos y algún que otro queso. También tenemos el gazpacho, que de hecho sobre este alimento pasteurizado tengo un hilo en Twitter por si le queréis echar un vistazo, porque esto iba referenciado al etiquetado más que al proceso en sí del pasteurizado, pero también lo expliqué, y era porque en un gazpacho que se vende, de hecho, tanto para España como para Francia, en el etiquetado español no se indicaba el tipo de pasteurización que se llevaba a cabo. Sin embargo, en el etiquetado francés se indicaba que era una pasteurización tipo flash, que luego veremos cuál es la pasteurización tipo flash, que de hecho ese nombre aquí no se utiliza otro, pero sería una pasteurización tipo flash. Y en el de España, bueno, pues pasteurizado en pequeñito en un rincón y que no se vea mucho. Es un poco la diferencia del etiquetado en dos países, además de un mismo producto que por una cara está en un idioma y por la otra cara estaba en el otro. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en qué consiste este procedimiento. Así, a grandes rasgos, la pasteurización consiste en someter a una alta temperatura un alimento durante un tiempo. ¿Para qué? Para eliminar la mayor parte de microorganismos y que así evitar el que causen enfermedades. ¡Ojo! No significa que vayan libres de microorganismos, porque esto no es esterilizar. Esterilizar significa eliminar todo tipo de microorganismos, ya sea bueno o malo. Como por ejemplo, pues serían las latas de conserva. Aquí lo que nos interesa es que la vida útil del alimento, o sea, el tiempo que va a estar en la tienda y en casa, o en tienda o en casa, sea mayor, pero no tan largo como un esterilizado, porque a lo mejor la vida útil de este alimento no es tan larga, se consume de manera más rápida o más cíclica. No es necesario tampoco entonces que tengamos una vida útil de 6 años cuando es un producto como un cartón de leche que no lo vamos a tomar en 3 días. No tiene sentido ninguno. Entonces, ¿cómo funciona la pasteurización? Pues tenemos diferentes tipos, también dependiendo un poco del objetivo que tengamos con esta pasteurización y del producto al que lo vayamos a aplicar. La primera, o sea, vamos a tener tres tipos diferentes. El primero sería la pasteurización a baja temperatura, baja entre comillas, y tiempo largo. Lo de tiempo largo no va entre comillas porque sí, es muy largo. En este caso el alimento lo vamos a calentar hasta los 65 grados centígrados, que es una temperatura en la que ya los microorganismos se degradan. Y se mantiene esta temperatura desde 1 a 30 minutos. Este proceso es bastante lento y tenemos temperaturas no excesivamente altas. Sí, suficientes como para matar a todos estos microorganismos. No a todos, sino a la mayor parte, que es lo que nos interesa, lo que queremos hacer que este producto no nos cause ningún daño, pero que tampoco hace falta que sea, pues eso, estéril. Lo malo es que para llegar al interior del alimento necesitas más tiempo, porque está a una temperatura no muy alta, no se suele meter en contacto estrecho, sino que a lo mejor incluso va en bote. Cuando el exterior, por ejemplo, del alimento está a 65 grados, el interior todavía está a una temperatura menor. Y entonces tarda en llegar a esta temperatura de equilibrio en el que todo el alimento está a 65 grados. A lo mejor el exterior lleva 65 grados, pues yo qué sé, 23 minutos, y hasta el minuto 27 no llega el interior a esa temperatura. Entonces ahí hay una diferencia de temperatura que puede afectar un poco pues al sabor y al color del alimento, que tampoco es una cosa que vamos a ver ahora más tarde, que tampoco nos vamos a volver locos. Además se tarda mucho, o sea, es que puedes llegar hasta 30 minutos porque tienes que esperar a que todo el alimento llegue a esa temperatura, porque claro, al no ser una temperatura muy alta y la diferencia a lo mejor de temperatura que hay con el alimento sea de 30 grados o un poco más, porque luego se refrigera, pero claro, al no haber una diferencia de temperatura muy bestia, sí es cierto que se tarda mucho, y además según también cómo vayamos a introducirlo, porque si utilizamos un pasteurizador pues te puedes tirar aquí la vida. Es muy poco productivo a escala industrial y no extiende mucho la vida útil del alimento, pues por eso, porque el método aplicado no es precisamente el más óptimo. Entonces, ¿qué tenemos que sea más óptimo, eficaz y eficiente? Pues tenemos la pasteurización rápida de alta temperatura. Aquí el tiempo lo que hace es bajar drásticamente. En este caso el alimento no es que se someta a una temperatura muchísimo más alta. Aquí estamos hablando de temperaturas de entre 70 y 75 grados según el alimento. Y el tiempo de aumento de esta temperatura baja desde los 12 hasta los 20 segundos. O sea, hemos pasado incluso de estar hasta 30 minutos hasta un máximo de 20 segundos. Mucho menor el tiempo y un ligero aumento de temperatura con respecto al anterior. O sea, estamos hablando a lo mejor de 10 grados más y 30 minutos menos. El alimento, lo que se hace aquí es circular por un intercambiador de calor. Que para que os hagáis una idea, un intercambiador de calor no deja de ser como una especie de radiador, como el radiador que tienes de la calefacción central en casa, o un radiador de estos de aceite o de agua, en el que el alimento entra en una temperatura, o sea, entra adentro y entonces como se va distribuyendo y hay una mayor superficie de contacto entre lo que está caliente y el alimento, la temperatura a todo el alimento llega de manera más rápida. Entonces no necesitamos mucho tiempo porque el alimento llega a esta temperatura de manera más rápida y eficiente. Entonces reducimos el tiempo de esta manera. Aumenta mucho la productividad con esta pasteurización, aunque es cierto que esto solo vale si el alimento es líquido, porque no vas a meter una aceituna por un, entre comillas, radiador. Aquí los encurtidos lo tienen bastante difícil, la verdad. Decir que todos los procesos después se baja la temperatura a unos 4 o 6 grados para evitar que el alimento se degrade por temperatura y pierdas propiedades por este calor. Esto es un compromiso siempre entre matar microorganismos y cargarse el alimento. Es decir, ¿qué hago? ¿Lo hago seguro o lo termino de degradar el alimento? Entonces aquí es un poco como, bueno, pues vamos a subirlo mucho de temperatura y lo bajamos rápido, lo más rápido posible, para evitar que esta temperatura al final acabe afectando al alimento, que siempre te va a afectar porque es temperatura, pero claro, tampoco hace falta que nos afecte mucho. Siempre se puede controlar dentro de este compromiso de seguridad y propiedades organolépticas o físico-químicas. Y llegamos a la última, o el último tipo de pasteurización que tenemos disponible en la industria, que sería la pasteurización a alta temperatura UHT. Que probablemente esto sí os suene más, porque el UHT es unas siglas que están muy extendidas, sobre todo en el mercado de la leche. La leche que compramos en Brick o en Tetra Pak, que es la marca comercial, es UHT y mucha publicidad de los años 80, 90 y principios de los 2000 hacía mucho hincapié en esto. De hecho, recuerdo un anuncio del Leche Pascual, si no me equivoco, en el que repetían esto como 1000 veces. O sea, UHT, uperizada, lo que sea. De hecho, voy a buscarlo y si lo encuentro, os lo pongo.
Hay muchas leches para elegir, pero solo Leche Pascual es Leche Pascual. Usted ya sabe que Leche Pascual se ordeña automáticamente y se recoge en tanques de frío y pasa unos exhaustivos controles de calidad. Leche Pascual está uperizada y conserva todas sus propiedades y su inconfundible sabor. Hay muchas leches que cuestan menos, pero usted sabe que la calidad tiene un precio. Elija una leche que cuesta menos o Leche Pascual. Y recuerde, la calidad tiene un precio.
Pues, ojo, lo he encontrado y os lo acabáis de tragar. Que conste que Pascual aquí no me ha pagado absolutamente nada, pero me parece bastante curioso cómo se anunció bastante la seguridad alimentaria para darle un valor añadido a su producto, o sea, algo que antes a lo mejor no era tan estandarizado. Y bueno, pues anunciaba algo pues a tener en cuenta a la hora de comprar una lechera, como págame un poquito más, pero oye, te estoy asegurando que mi leche es bastante buena. Que al final todas las leches eran iguales, porque la misma regulación están para todas, pero a esta gente parece que sabía sacarle un poquito de partido. ¿Qué ocurre con este tipo de procesos? Porque al final nos hemos acabado escuchando anuncios de los años 80. Este proceso de ultra alta temperatura lo que hace es meter el alimento en una serie de intercambiadores de calor, que es lo que hemos dicho antes, que eran como una especie de radiadores, y aquí lo que hacen es subirse a entre 130 y 150 grados centígrados, pero en un tiempo de 2 a 10 segundos como mucho, es decir, como un máximo de 10 segundos vamos a tener alimento en estos intercambiadores de calor a esta alta temperatura. Ojo, que esto no es solo para la leche, que he puesto el anuncio de la leche porque es lo que nos hemos, o lo que me venía más a la mente, pero que se puede utilizar con cualquier alimento que se pasteurice. Rápidamente, después de tenerlo hasta 10 segundos a estas temperaturas de 130 a 150 grados, lo que se hace es meterse en otro intercambiador de calor, pero que está frío. Lo que hacemos es bajar la temperatura rápidamente para no perder propiedades en el producto. Como en estos intercambiadores de calor la superficie de contacto es muy alta y es muy estrecho, o sea, se hace pasar al alimento por un sitio muy estrechito, entonces la temperatura sube muy rápido en el interior y en el exterior del alimento. Entonces, ¿cómo subimos la temperatura tanto? Porque hay varios métodos, pues uno de los mejores métodos que hay para ello es meter a contracorriente un flujo de vapor de agua. Al tener una alta presión y una temperatura bastante elevada, penetra bien en el alimento líquido y le sube muchísimo y muy rápido la temperatura. En este caso, la temperatura va como de dentro hacia afuera, ¿vale? Por ejemplo, esto ocurre en el caso de la leche, de hecho. Pero este agua, ojo, que se está metiendo ya a contracorriente, no forma parte del alimento. Entonces, con esto lo que conseguimos es que haya mayores tiempos de conservación de los alimentos, una degradación bastante baja porque el tiempo ha sido muy, muy poco. Es que estamos llegando, o sea, recordemos, hemos empezado por 30 minutos y ya vamos por 10 segundos. Pues esto lo que nos proporciona pues es una degradación muy baja. Otra ventaja de este tipo de pasteurización es que podemos no meter el alimento en frío después. Es decir, fijaos que la leche UHT no necesita refrigeración si no está abierta. Ojo, cuando la abrimos, sí, por favor, al frigorífico, que ahí siguen habiendo microorganismos y eso crece que da gusto. Estamos metiéndole temperatura a estos alimentos, eso es una cosa que nos ha quedado bastante clara ya. Por lo que es de esperar que algo de variación en sus propiedades físico-químicas u organolépticas, es decir, cómo huelen, cómo las vemos y cómo las saboreamos, se aprecien. A ver, es normal que cambie un poco el color y el aroma. Por ejemplo, los zumos pueden a veces pardear, es decir, el color se vuelve un poco parduzco. Y la leche se pone algo amarillenta, lo que sí es cierto que en el tema de la leche, como ya estamos acostumbrados, no nos damos cuenta. Pero si tú comparas una leche fresca con este tipo de leche, se nota en el color. Pero como estamos acostumbrados, pues ya nos da un poco igual. En el caso de que se vayan los aromas del alimento, lo que se hace al final es pues añadirle los aromatizantes de manera externa y fuera. Y no pasa nada. Y las vitaminas, al ser termolábiles, es decir, que se degradan con la temperatura, puede ser que las perdamos en algunas ocasiones, no siempre. Pero bueno, si se detectara que esto ocurre, lo que se hace es pues, añadirla posterior al procesado de este alimento y pues, le ponen la etiquetita de enriquecida con. Uno de los productos que mayor consumo tienen en la industria de la hostelería y la industria en general es que son los huevos pasteurizados, que es lo que conocemos como huevina. ¿Por qué? Porque después de que hubo la seguridad alimentaria muchas veces se vio comprometida en el tema de la salmonela y demás, porque el huevo es un producto que tiene muchísima carga microbiana en su exterior, se vio que utilizando este tipo de productos ese problema se eliminaba porque nos estábamos cargando la mayor parte de estos microorganismos. Y siempre y cuando que no podamos asegurar que el alimento llegue a una temperatura determinada, es decir, más de 65 o 65 grados, está la obligación de utilizar este tipo de producto para evitar pues, que existan estos microorganismos, porque ya lo hemos eliminado previamente. Algo así pues, nos pasa también con el gazpacho, que como ya hemos comentado antes, es un producto que no lleva tanto tiempo siendo pasteurizado, o por lo menos que yo sepa, y me atrevería a decir que no, hasta que no se ha empezado a envasar en Tetra Brick y demás, nada. Si es cierto, y es una cosa que me llamó bastante la atención, es que un día paseando por el Mercadona, me di cuenta de que, por ejemplo, hay algunos productos tipo el gazpacho. Es que lo del gazpacho es un poco extraño. Que en el etiquetado exterior te ponen... hay un gazpacho que venden, entre comillas, fresco, en el que te ponen que no está pasteurizado. Y es como, vamos a ver, ¿qué necesidad tienes de poner un poco en peligro la salud de la gente vendiéndote además un producto como diciéndote no pasteurizado, ojo, que esto está bueno, fresquísimo y súper bueno porque no está procesado? Y es como, vamos a ver, ¿qué más te da si es un procesado que no te va a alterar nada y de hecho te provee una seguridad bastante alta del alimento? Me estás vendiendo aquí una especie de, ya no ni quimiofobia, pero bueno, sí, porque la gente se piensa que pasteurizar a lo mejor es otra cosa, o añadirle cosas al alimento, y no tiene nada que ver, como ya hemos visto. La leche cruda, tres cuartas de las mismas. Y de hecho, la FDA emitió un documento con información al público para prevenir el consumo de determinados grupos de personas de determinados grupos de alimentos no pasteurizados, porque, hola, se pone de moda y nos volvemos locos. Por ejemplo, esta leche no pasteurizada puede transportar peligrosas bacterias como puede ser la salmonela, la Escherichia coli y listeria, que son responsables de muchas enfermedades de origen alimentario. Estas bacterias son perjudiciales y pueden afectar a la salud de cualquier persona que beba leche sin pasteurizar o que consuma alimentos elaborados con este tipo de leche. Ojo, no estamos hablando solo de la leche, sino quesos, cremas, yogures, helados, bla, 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 bla. Entonces, estas bacterias son peligrosas y en especial para gente que esté embarazada, niños pequeños, personas de edad bastante avanzada y personas que tengan el sistema inmunológico débil. Entonces, a tener en cuenta también, pues eso, los quesos que se elaboren con estas leches, los yogures, los helados y todos los productos lácteos que se nos puedan imaginar. Hace no mucho, de hecho, hubo algunos casos de alerta alimentaria por quesos elaborados con leche fresca que presentaban estas bacterias y eran un riesgo para la salud. Personalmente, mi recomendación es la de consumir productos que estén pasteurizados, porque es que no vamos a ganar nada por consumir algo que esté sin pasteurizar, porque la pasteurización no te está haciéndote absolutamente nada más que protegerte. Me estoy acordando también del bulo de la leche caducada esta, que decían que se volvió a pasteurizar. Que además es que los bulos son como la moda. Cada cierto tiempo vuelven y se vuelven a poner de moda, valga la redundancia. Este bulo lo que decía era que si tú coges un cartón de leche, un brick de leche, y mirabas la parte de una de las solapitas inferiores, tú veías un número que iba del 1 al 5. Y ese número, conforme iba creciendo del 1 hacia el 5, era el número de veces que esta leche se había repasteurizado y ha vuelto a poner en el mercado. A ver, la leche no se vuelve a pasteurizar. La leche, si no se consume y caduca, se tira porque no es seguro que se vuelva a procesar. De hecho, el proceso de fabricación de la leche es un proceso de los más estancos que hay. La leche entra por un tanque desde un camión que traiga transportando esta leche y sale por un tetrabric cerrado. O sea, es que nadie toca la leche en ningún momento de su fabricación. No hay una persona que toque la leche en el proceso de la fabricación porque está totalmente estanco, cerrado y selladísimo para que no se contamine, porque es un producto que si se contaminara, pues da mucho pie a que crezcan microorganismos en él. Entonces, ¿qué son estos números que hay debajo? Imaginaos ahora mismo un rollo de papel de cocina o un rollo de papel higiénico. Si tú ese rollo lo coges y lo haces 5 tiras más pequeñitas, lo cortas así y haces 5 tiritas más pequeñas y las numeras del 1 al 5, pues es más o menos lo que se hace en la industria. Los tetrabricks, los bricks, vienen así, en unos rollos gigantes, como si fuera un rollo de papel higiénico. Y son del ancho, específicamente del ancho de 5 cartones de este brick. Entonces van del 1 al 5. Cuando este rollo se mete en la máquina envasadora, lo que hace es cortarlo en 5 tiras más estrechas. Ya tenemos una tira de tetrabricks y luego se empieza ya a cortar esta tira en trocitos más pequeños y se da la forma y se llena de leche y se sella. Todo esto lo hace una máquina y nadie toca ahí. Entonces, tendríamos de una primera franja 5 bricks diferentes. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pues eso es lo que nos indica este número que hay abajo. ¿En qué posición estaba ese tetrabrick en el rollo? ¿Para qué? Porque si hay un problema con alguna leche, tú, por trazabilidad, puedes irte y decir, vale, esta leche se fabricó tal día, a tal hora, y en el rollo de envases en el que estaba esta leche, estaba en la posición 3, entonces podemos irnos a la máquina que cogió la tira número 3 de este rollo gigante y ver qué máquina es en la que estaba el problema. O sea, no es más que eso. No es que hayas repasteurizado la leche 5 veces, sino que estás viendo que en la línea número 5 de este rollo gigante que hemos partido en 5 líneas diferentes, pues en esa línea hubo un problema. Y entonces vamos a centrarnos ahí, porque imagínate que tenemos este rollo gigante que son 5 bricks no cerrados, sino imagínate un brick abierto con todas las caras que tiene. Entonces, si tú no tuvieras una numeración, dices, vale, muy bien, se fabricó este día a esta hora y había un rollo y ¿en cuál de las 5 líneas en las que entra este tetrabrick, estas diferentes líneas de tetrabrick, era? Pues tienes un problema. Entonces, sabiendo el número de la línea, ya te puedes centrar más en dónde tienes el problema. Y no es más que eso. Bueno. ¿Y cuánto aumenta la vida útil de los alimentos este tipo de procesado? Bueno, pues en el zumo va a los 60 días. La leche llega a los 6 meses. Los huevos, 5 semanas si van con cáscara y 10 días si son en líquido. Y la cerveza pues nos da unos 3-4 meses de caducidad. Así que tenemos un método de conservación relativamente sencillo, relativamente, porque los últimos métodos que hemos visto ya requieren mucha tecnología y gente que sepa manejarse con esa tecnología, y que nos permite alargar la vida útil de muchos productos, si bien es cierto que son casi todos líquidos o textura cremosa, poquito sólido. Así que nada, por mi parte nada más. Espero que os haya sido de ayuda este programa. Creo que me ha quedado un poquito más largo de lo normal, pero bueno, chica, es lo que hay. Así que por mi parte nada más. Nos vemos pronto en el siguiente programa de Exactas y bueno, pues no te olvides de compartir el programa y de seguirnos en redes sociales, ya sabéis, @metilado y @exactas. Así que nos vemos en el próximo programa. Un abrazo, corazones.